En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más e informaros con nosotros de lo que está pasando en el mundo del deporte en este martes 21 de enero. El Real Madrid sigue con su política de fichar jóvenes talentos antes de que exploten definitivamente. Así pasó con Odegaard, con Vinicius, con Rodrigo y ahora con Reinier. Reinier es un centrocampista brasileño de solo 18 años, al que comparan con Kaká, que solo ha jugado 6 meses en la élite. Apenas 15 partidos en los que ha anotado 6 goles, pero varios clubes grandes de Europa le seguían y el Real Madrid ha logrado llevárselo, pagando 30 millones de euros, eso sí. Se incorporará al Castilla en febrero, ahora mismo está participando en el preolímpico con la selección brasileña. Hace días hablamos aquí con Fernando Calás, periodista del diario AS, que conoce como pocos el mercado de Brasil y dejó esta sentencia.
El Madrid llegó, es que es una oportunidad increíble, para mí es una ganga, la verdad, es que por 30 millones coger una de las mejores perlas, ¿no?, de la cantera de Brasil que salió en los últimos años. Entonces el Madrid fue y cogió un proyecto, ¿no? O sea, al final es como un compañero, Juan Jiménez, allí de Barcelona, cuenta que, o sea, son estos fichajes preventivos.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Llega la Copa del Rey para el Real Madrid. Mañana se medirá un Segunda B, Unionistas, en Salamanca. Los blancos trabajaron esta mañana en Valdebebas. Novedades, Carlos Rodríguez.
Última sesión antes del debut copero. Zidane tiene a todos disponibles, a excepción de Asensio, Asar, Sergio Ramos y Odriozola, que ultima su salida en este mercado invernal rumbo, en principio, al Bayern de Múnich. Mañana habrá minutos para los menos habituales, pero en cualquier caso será un equipo competitivo con jugadores de la primera plantilla.
El Atlético entrará en liza en la Copa del Rey pasado mañana frente a la Cultural Leonesa. Mientras tanto, seguimos pendientes del futuro 9 rojiblanco, José María Bonilla.
Con la vista puesta en León para el partido copero, los dirigentes colchoneros trabajan también para poder incorporar a Edinson Cavani antes de que cierre el mercado invernal. Leonardo y Tuchel ya han hecho público que el uruguayo les ha pedido abandonar el Paris Saint-Germain, que han rechazado la primera oferta del Atlético y que, según L'Equipe, los rojiblancos harán hoy una nueva oferta que llegará a los 15 millones de euros. Mientras tanto, Bacambú, Lacazette y el Chimi Ávila suenan como plan B de los atléticos.
El mercado invernal futbolístico está en plena ebullición y Leganés, Getafe y Rayo trabajan en diversas operaciones. Diego García.
El Getafe ya ha hecho oficial la incorporación del delantero brasileño Daverson, que llega cedido procedente del Palmeiras con opción de compra por 5 millones. El club azulón sigue buscando un central para reemplazar a Cabrera. Granero, Cavaco y Gicu son los jugadores que tienen en la agenda Ángel Torres. En el Leganés continúan buscando un delantero para sustituir la marcha de Nesiri, además de un mediocentro y un extremo. Y en el Rayo Vallecano están pendientes de la posible salida de Embarba al Español, siempre y cuando paguen su cláusula, que asciende a 10 millones de euros.
Fútbol femenino, el Atlético de Madrid busca un sustituto a su entrenador hasta el día de ayer, Pablo López. Laura Cabrera.
El madrileño deja de dirigir al equipo tras llegar a un acuerdo con la directiva, que toma la decisión por los últimos resultados. 4 empates en 7 partidos han alejado a 9 puntos el liderato ocupado por el Barcelona, el próximo rival en la Liga. 2 nombres entre las quinielas: Toña Is, que ayer rescindió su contrato con la Federación como seleccionadora sub-17, y Manolo Cano, exentrenador del Sanse y del juvenil Atlético, con el que conquistó el triplete hace 2 temporadas.
1:07, nos marchamos en directo hasta Valdebebas. Comienza ya la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Mañana, Unionistas Real Madrid, debut del equipo blanco en la Copa del Rey esta temporada. Carlos Rodríguez.
Sí, hablando de las condiciones del campo que van a encontrarse.
Nevado, nevado hoy.
Nevado esta mañana.
Eso, nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados a cualquier partida, a cualquier cosa, y sabemos dónde vamos a jugar, ¿sabes? A lo mejor por mucho son como 10 o 15 años atrás, pero jugamos en todos los campos del mundo, todos, y con dificultades. Eso entonces muy bien para nosotros.
Hola, ¿qué tal, mister?
Hola.
De Rai, de la cadena SER. Quería preguntarle por James y por Gareth Bale. Sí. No si van a jugar mañana, que no me lo va a decir. Si están para jugar, si usted está contento con ellos, porque aparecen y desaparecen por lesiones o por otros motivos, aparecen y desaparecen. Si están para jugar mañana...
Pero
si...
no es aparece y desaparecen. Es el otro día tenía un poco de molestia y esta semana...
Creo que está para viajar Bale y para jugar.
Sí, sí, sí. Los dos están bueno, entrenaron con normalidad y están los dos.
Buenos días, Juan Ignacio García Ochoa, al diario Marca. Quería preguntarle por Álvaro Driozola, que hoy nos ha entrenado y parece que va a salir cedido al Bayern de Múnich. No sé qué nos puede decir de su futuro.
Que nada, que tiene una opción para salir, pero que todavía no es oficial y... Y ya está, entonces vamos a esperar.
Hola, mister.
Hola.
Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Quería preguntarle precisamente por esa opción, la de Odriozola, si usted teme quedarse corto en esa demarcación, si cree que con Nacho y Militao lo podría solucionar en un momento dado, y también Vallejo, que ha roto su cesión en Inglaterra, si podría quedarse en la plantilla, si puede ser una opción hasta final de temporada.
Bueno, todo lo que está diciendo puede pasar de todo, ¿sabes? Al final. Lo primero, la opción de Álvaro, que puede salir, pero como te estaba diciendo que no es de momento todavía oficial. Y luego, de todas formas, no, yo no voy a quitar a uno para meter a otro. No, nosotros tenemos una plantilla muy larga, la opción puede pasar. Lo hemos hablado juntos y luego por el tema de Vallejo veremos, ¿sabes? De momento no hay nada de tampoco que pueda volver de momento.
Por de pronto Carvajal está sancionado para el partido del próximo fin de semana.
Cuando ayer por la noche Kylian Mbappé dice que Zinedine Zidane era de niño su gran ídolo, ¿usted cuando escucha y le llega esto, qué piensa? ¿Esboza una sonrisa? ¿Le hace ilusión? ¿Le gusta? ¿Lo ve como un guiño?
Nada. Nada. Nosotros somos todos... ahora es él el ejemplo. Yo creo que nosotros somos todos ejemplos para los que juegan al fútbol. Y bueno, he sido yo un ejemplo en el sentido que a alguno le ha gustado como yo jugaba. Nada más. El otro ya... Ya está.
Declaraciones de Mbappé ayer diciendo que su ídolo de pequeño era Zidane.
¿Tiene la intención de incorporar a alguien en el mercado de invierno? Parece que van a salir futbolistas. ¿El Madrid puede fichar a alguien ahora en enero?
No sé. Pero puedes pasar. Porque al final, ¿sabes? Te digo eso y bueno, hasta el 31 puede pasar de todo. En salida y también en recibir a jugador, pero bueno, no es el tema.
No cierra la puerta a la llegada de algún fichaje en el mercado invernal. Pues
el golazo de la mañana. Ha dicho que la mayoría de futbolistas empezaron jugando en campos en peores condiciones. Le quiero preguntar por Bale y por James. Han ganado Champions, han sido decisivos en torneos muy importantes. No sé si a un futbolista de tal calibre le puede dar pereza jugar en un partido de Copa del Rey, 16avos, con el frío.
No.
No sé.
No, esto es lo que tú piensas, ¿no? Nosotros estamos aquí para lo que nos toca. Para lo que nos toca y tenemos siempre estar preparado. El partido de mañana es un partido de Copa del Rey y nosotros lo vamos a dar todo, ¿sabes? Sabemos la situación, sabemos dónde vamos a jugar, pero el rival, pero al final es un partido de fútbol y nosotros el deber que es estar preparado siempre. Digo porque es una competición, nosotros el día a día, en cada entrenamiento tenemos que estar todo siempre preparado para, porque es esto, nosotros es el día a día es para estar preparado con estos tipos también de partido, porque es el próximo partido mañana y la importancia que tiene este partido es la máxima.
Hola, dándole máxima importancia
para el partido de la Una de Onda Madrid. No sé en qué te cambia el que este año se haya vuelto a este formato de jugar eliminatorias a partido único, porque evidentemente no hay margen de error, porque no hay un partido de vuelta,
sí.
Y evidentemente a lo mejor en otros momentos tirabais más de jugadores del filial, del Castilla, porque luego teníais el colchón de poder jugar en el Bernabéu. En esta ocasión no es así. Sí. Entonces, si te cambia algo el planteamiento y qué experiencia tienes tú cuando jugabas, si tuviste también alguna eliminatoria de este tipo en la que jugabais todo en un campo de inferior categoría.
Bueno, por mi experiencia, entonces era en Francia. En Francia se juega un partido, ¿sabes? Y ya está. Entonces, la costumbre que yo tenía, esa es un partido. Y ahora es aquí en España y nosotros aceptamos lo que nos toca. Es un partido directo y fuera.
Hola.
La pregunta de nuestro compañero Carlos Rodríguez sobre este nuevo sistema de eliminatoria a partido único. Seguimos escuchando a Zidane.
Jugar en el Castilla. ¿Qué le parece como jugador el brasileño y no sé cómo va a ser su evolución?
Pregunta sobre Reinier.
Va a alternar los entrenamientos con el primer equipo y con el Castilla. La idea es que el año que viene ya forme parte de la primera plantilla. Gracias.
Bueno, es que no sabemos. Lo que sabemos es que ahora es un jugador del Real Madrid, eso sí, es un futuro igual, pero no, todavía no está aquí con nosotros, entonces hay que ir paso a paso. Pero la idea, como siempre, es un jugador de futuro. Y cuando llegará aquí, veremos lo que vamos a hacer. Pero yo creo que en un principio será con el Castilla, seguramente.
Un jugador de futuro, no sabemos lo que va a pasar, su evolución. Zidane sobre Reinier.
¿Has visto algún video de Reinier? Si le has podido ver cómo juega, sí, o alguna calidad. ¿Qué destacarías en ese jugador?
No, bueno, como siempre y como todos los de Brasil, son jugadores técnicamente muy bueno. Esto yo creo que es la calidad principal que tiene. Y luego, sabes, yo tengo que, a mí los vídeos, bueno, te haces una idea, pero voy a esperar que venga aquí, que nosotros conocemos también, como ha pasado con Vini y con Rodrigo, con Militao. Bueno, tranquilidad.
Últimas dos preguntas.
Hola, Zidane. Hola. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Le quería preguntar por una estadística que ha aparecido en los últimos días. Los famosos más de 1,000 pases que dio el Barcelona contra el Granada el pasado domingo. ¿A usted eso le gusta? ¿Lo admira? ¿Le aburre?
No, bueno, sabes, la importancia es que todos los equipos quieren ganar, ¿sabes? Y luego cada uno tiene su forma de hacerlo. Y nosotros tenemos la nuestra y cada club tiene la suya. Pero en realidad es que, y es lo más importante, es que cada uno, cada equipo quiere ganar su partido. Luego la forma dirige cada uno.
Última pregunta.
Hola, Zinedine. Fernando Herrero, Fox Sports. En este formato de Copa con menos partidos, no sé si nos puede confirmar que Areola será el portero de la Copa.
¿Que Areola?
Será el portero para esta Copa.
Bueno, como siempre. Siento.
Ya lo verás mañana.
No voy a decir nada.
Muchas gracias.
Siento.
Pues hasta aquí.
Hasta aquí la rueda de prensa de Zidane. Ahora vamos con Odriozola, con otros detalles de la mañana, con las cosas de última hora del equipo blanco. Carlos, hacemos una mínima pausa y estamos contigo de nuevo en Valdebebas.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Si creciste en los 80, viviste los 90,
el talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina,
y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Bueno, 1:18, vamos a hacer balance de lo que ha dicho Zidane y de la situación del equipo blanco para afrontar el partido de mañana frente a Unionistas. Caso de última hora, el de Álvaro Odriozola, que no se ha entrenado con el primer equipo, Carlos.
Sí.
Y eso que el próximo fin de semana, recordemos, Carvajal está sancionado, no puede jugar. Y es el único lateral derecho puro que tiene ahora mismo el Real Madrid en la plantilla.
Sí.
Podría tirar de Nacho, ya lo ha hecho otras oportunidades. Más me cuesta lo de Militao, pero es verdad que jugó en el Oporto en esa situación. Él ha dicho que están esperando, que tiene una opción para salir. Parece que lo del Bayern de Múnich está prácticamente cerrado, ¿eh?
Sí, sí, es la opción más con más opciones de fructificar. Porque, bueno, pues la verdad es que Odriozola esta temporada ha jugado poquísimo. En competición doméstica la última vez fue aquel partido de infausto, recuerdo, en Mallorca. De hecho, es la última derrota del Real Madrid en la presente temporada. Un partido, además, en el que Odriozola acabó expulsado de manera... en un error tremendo, porque con una amarilla hizo otra tarjeta de clara amarilla en la segunda parte, incomprensible. Y a partir de ahí yo creo que solo ha jugado contra el Brujas, ya en un partido con poca trascendencia en el grupo de Liga de Campeones. Muy pocos minutos para él, evidentemente iba a ser titular mañana y el domingo en Valladolid, pero claro, todo esto cambia el paso. Y como tú decías, del Toro, el Bayern de Múnich en principio es el más interesado en hacerse con sus servicios, porque han sonado otros dos equipos del fútbol español, que son el Sevilla y el Athletic de Bilbao. Lo que pasa es que en el Sevilla no creo que vaya a cambiar mucho su situación, porque ahora mismo Jesús Navas parece absolutamente intocable, con lo cual, para ser suplente en el Sevilla, no creo que se marchara. Y en el Atleti de Bilbao yo creo que le pasa un poco lo mismo con Capa. Así que...
Y Lecue.
Sí. Y Lecue, por eso digo que ahí también lo voy a tener francamente difícil. Y bueno, y luego tiene aquello de, no sé si afectará mucho, poco o nada, de, bueno... que él es de San Sebastián y muy vinculado a la Real Sociedad, y no sé si eso a él le valdrá más o menos. Hay casos como el de Íñigo Martínez, evidentemente, que no tuvieron nada que ver el tema moral, romántico, por así decirlo. Pero bueno, más allá de eso, está claro que ahora mismo el Bayern es el equipo que más opciones tiene de hacerse con sus servicios.
Hay muchos madridistas que esta mañana les ha hervido la sangre cuando escucharon lo del Sevilla, después de lo de Monchi de ayer. Recordemos la frase de Monchi hablando de aquella célebre afirmación previa en la que dijo que si les hubieran anulado el gol de Jong en la segunda parte por mano de Munir, hubiera retirado al campo. Esto dijo.
De todo lo que es fuera del Sevilla o fuera del sevillismo, decir fundamentalmente que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada lo que se diga, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla. Yo proceso dos religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí, todo lo que me influya es aquello que es rojo y blanco, que es mi religión, el sevillismo. Lo demás me da igual.
Y recordemos que allí está Sergio Reguilón, cedido esta temporada, pero es verdad lo que decía Carlos, al margen de este asunto polémico con Navas allí, también Odriozola lo iba a tener francamente complicado para jugar en la banda derecha. Ese ha sido uno de los asuntos interesantes. Otro, Bale y James, que dice Zidane que tuvieron molestias el pasado fin de semana y que van a entrar en la convocatoria, y suponemos que mañana van a tener minutos en Salamanca. Por cierto, campo totalmente nevado esta mañana al de Unionistas.
Sí, sí, sí. Es cierto que la nevada esta noche en Salamanca ha dejado absolutamente blanco el campo de Unionistas. Bueno, la previsión meteorológica, de todas formas, llegada al partido de mañana, mejora. Es decir, no parece que vaya a haber precipitación ya en las próximas horas, porque el temporal, sobre todo, toma la mitad oriental de la península. Parezco el hombre del tiempo, pero por lo que me he estado informando, creo que va la cosa por... Hombre, frío va a hacer, evidentemente, porque a estas alturas de año en Salamanca hará frío, y el campo, después de esta nevada, seguramente esté blando y no esté en las mejores condiciones, pero no hay, en principio, previsión de que vaya a haber un tiempo que pueda impedir la disputa normal del partido. Así que por ahí, bueno, pues tendrán que asumir que juegan contra un equipo de segunda división B muy modesto, como decía Zidane en la conferencia de prensa. Esto es así, es lo que tiene la Copa. De hecho, este es el encanto de esta Copa, de este formato. Esto se busca. Si no, volveríamos al formato más tradicional, ¿no? Para evitar que los grandes pudieran pegarse batacazos en las primeras rondas. Y bueno, hombre, evidentemente es un aliciente para la gente. estás, imagínate, ¿no? Ver a un Real Madrid con Benzema, con Bale, con James, con Isco, con Casemiro, con Valverde. Yo creo que a falta de la convocatoria que se va a ofrecer esta tarde a primera hora, 4:30 más o menos, yo creo que Zidane se va a llevar una convocatoria integrada por futbolistas de la primera plantilla. Alguno descansará pensando en Valladolid, pero en cualquier caso del Toro, teniendo en cuenta que bueno, que hay gente que necesita minutos como el Comer, pues Vinicius, Brahim, el propio Mariano incluso, a Jovic tampoco le viene mal seguir ganando minutos, James, el caso de Bale, incluso a Marcelo en el lateral izquierdo. Bueno, pues vamos a ver un equipo, creo, integrado plenamente por jugadores del primer equipo. De hecho, esta mañana solamente han trabajado dos chavales de la cantera, el lateral derecho del Castilla, Sergio López, y a Rafa Marín, un central del juvenil. O sea que yo creo que por ahí no va a haber demasiadas concesiones, por si acaso no querrá despistes.
Bueno, asunto Reinier, el brasileño fichado ayer por 30 millones de euros, era ya un secreto a voces, estaban esperando a que cumpliera los 18 años, los cumplió el pasado domingo. El chaval está con la preolímpica, la selección preolímpica brasileña, la sub-23, a pesar de que acaba de cumplir los 18, insisto, un jugador con una experiencia cortísima, apenas 6 meses en el fútbol profesional, 16 partidos, 6 goles, y el Real Madrid, fichaje preventivo, que decían día Fernando Calas, lo firma por 30 millones. Hay otros grandes clubes que lo tenían y ha estado bastante cauto Zidane en sus respuestas acerca de Reinier, ¿eh?
Claro, no, y sobre todo sincero, porque reconoce que no le conoce, que le ha visto poco y que ver un jugador en vídeo, pues lógicamente puede ser tremendamente engañoso. Y hasta que no le vea aquí trabajando y entrenando con el resto de compañeros, no se va a hacer una idea exacta de lo que es Reinier y de lo que puede aportarle al Real Madrid. Está clarísimo que viene para el Castilla, entre otras cosas porque el cupo de extracomunitarios, el primer equipo, lo tiene ya totalmente completo el Real Madrid, precisamente con los brasileños, con Rodrigo, con Vinicius y con Militao, con lo cual por ahí no hay opción para que juegue esta temporada, en principio, con el primer equipo del Real Madrid. Y a partir de ahí, bueno, pues Raúl será un poco el que le vaya moldeando, pues como ya pasó este año con Rodrigo, aunque es verdad que lo de Rodrigo, si quieres, fue bastante más fugaz su paso por la cantera o el Castilla, o en el caso de Vinicius la temporada pasada, que sí que hasta que no llegó Santi Solari no tuvo continuidad. Pero bueno, lo de Reinier en principio viene a ser para reforzar al Castilla, que por otra parte yo creo que a Raúl no le viene mal.
No, para este año no, pero obviamente no paga 30 millones
para traerle
al filial.
Claro.
Lo trae para
el futuro de 6 temporadas,
claro,
firmado hasta 26.
Esto es, efectivamente. Dos opiniones sobre Reinier. La primera de Savio Bortolini, exjugador del Real Madrid, que estuvo anoche en el partido de las 9, pidiendo paciencia para el rendimiento del chaval.
Entonces yo creo que Reinier, por supuesto, ser un jugador que acaba de cumplir 18 años y que prácticamente saltó también de los juveniles hacia el primer equipo, todavía tiene cosas que mejorar, que aprender, una tomada de decisión, la parte táctica, volver, conocer más al fútbol europeo. Entonces es una cosa normal. Lo que tenemos que tener es un poco más, digo yo, paciencia, tranquilidad, porque son jugadores muy jóvenes, pero al mismo tiempo jugadores de muchísima calidad.
Y segunda opinión, la de Fernando Calas, compañero del diario AS, gran conocedor del mercado brasileño. Hace unos días hablábamos con él y nos decía que era una ganga, a pesar del precio, esos 30 millones.
El Madrid llegó, es que es una oportunidad increíble, para mí es una ganga, la verdad, es que por 30 millones coger una de las mejores perlas, ¿no?, de la cantera de Brasil que salió en los últimos años, porque a mí me parece un jugador completo, ¿no? Me parece un jugador moderno, que puede jugar en todas las posiciones del ataque, puede jugar de extremo, puede jugar de delantero, de falso 9, pero su mejor posición es media punta.
¿Se te parece a Kaká por el modo de juego, por sus características?
Incluso físicamente, es un jugador alto, fuerte, potente, es un jugador muy vertical, la verdad, muy vertical, muy objetivo, está siempre mirando hacia el gol. Me recuerda mucho el Kaká aquel que vimos antes de la lesión que tuvo, ¿no?, en la cabeza del fémur.
Pues tendremos a Reinier dentro de pocas semanas aquí en febrero para enrolarse en las filas del Castilla, ganando experiencia para jugar después en el primer equipo. Y asunto Mbappé, un nuevo guiño de Mbappé, que ayer presidió un acto de su fundación en la que apoya el futuro de 98 niños y dejó esta frase acerca de quién era su ídolo cuando era pequeño y un poquito más mayor.
Ça change beaucoup en grandissant, mais j'ai commencé, ouais, avec Zizou.
A medida que he ido creciendo, han cambiado mis ídolos. Cuando era niño, era Zizou. Si eres niño y eres francés, tu ídolo es Zidane.
Después Cristiano, que ha tenido la suerte de enfrentarme a él. Yo creo que eres un periodista italiano, español o italiano. Y luego los brasileños, por su forma de jugar, porque Brasil siempre ha hecho soñar a la gente. Era un placer para todos verles jugar y yo no era un niño diferente en ese punto.
Bueno, pues un nuevo guiño de Mbappé para un futuro en blanco que todavía pinta un poquito lejos, Carlos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque sigue siendo un jugador a día de hoy con un precio desorbitado, seguramente ahora mismo el jugador más caro del mundo, de los que pueda el Real Madrid acceder a ellos, evidentemente, pero bueno, van a seguir cejando no van a cejar en el intento de hacerse con sus servicios, porque sigue siendo un objetivo a corto o medio plazo. Yo estoy convencido de que lo volverán a intentar, otra cosa es que lo consigan el próximo verano o no.
¿Alguna cosa más que se nos quede en el tintero, Carlos?
Pues nada, que esta tarde, como digo, conocemos la lista. El equipo sale mañana a las 11 en avión a Salamanca. Tiempos modernos del Toro.
Eso es. Y vuelven nada más a acabar el partido, ¿eh? 12 en punto de la noche, toman el vuelo de regreso hacia Madrid. Un vuelo que no sé cuánto será Salamanca, media hora,
pues,
menos.
Sí, yo creo que no te da tiempo casi ni a tomar altura de vuelo, nada. Es subir y bajar y poco más. Ya digo que son los tiempos modernos.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Bueno, y el rival es Unionistas, el conjunto salmantino, que esta mañana, lo decíamos antes, su campo ha aparecido completamente nevado, cubierto por la nieve. Lo tenéis en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Hoy ha descansado el equipo salmantino, por cierto. Mañana tiene entrenamiento a las 10:30 de la mañana. Equipo del grupo segundo de Segunda División B, que está peleando por mantener la categoría. Viene de empatar a cero el pasado fin de semana frente a la Real Sociedad B, el equipo de Xavi Alonso en Zubieta. Y mañana, por su puesto lleno a reventar, 3.900 espectadores en las gradas, no hay gradas supletorias finalmente, tienen 2.880 socios, así pues se van a agotar las localidades y el lleno está asegurado. Un día completamente histórico en el pequeño estadio de las pistas del Mántico. 1:30.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 31 minutos, continuamos en el partido de la una y nos vamos hasta Salamanca para saludar a uno de los jugadores de Unionistas que mañana tendrán enfrente al Real Madrid. Se trata de José Ángel Alonso, un central que ha llegado en este mercado invernal tras superar una grave lesión, venía de jugar en Hong Kong. Y que fue el que transformó el penalti decisivo en la tanda frente al Deportivo de La Coruña. José Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues un día extraordinariamente especial para todos vosotros, el de mañana, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que lo acogemos todos con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue el partido. Y bueno, aunque sabemos que va a ser un partido muy complicado y en el que sufriremos un poco, pues bueno, lo intentaremos disfrutar todos mucho.
Supongo que el entorno del club, la ciudad, será una revolución la llegada del Madrid mañana, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Ahora mismo, desde hace unos cuantos años, el fútbol que hay en la ciudad es de la categoría de segunda B. Entonces, bueno, es verdad que no estamos acostumbrados a recibir pues equipos como el Madrid, ni mucho menos. Entonces, evidentemente, todo el mundo, como te digo, está con mucha ilusión, con mucha alegría y, bueno, pues revolucionado esperando al equipo.
¿Te piden entradas por todas partes o no?
Sí, la verdad que me han pedido unas cuantas. No tanto como otros compañeros, que bueno, es algo que hemos comentado un poco y hay algunos que es increíble la cantidad de entradas que le han llegado, pero bueno, alguna que otra petición sí que me ha llegado.
Bueno, tú marcaste el gol de la victoria frente al Deportivo, el Deportivo que está ahora en horas bajas, pero que es un histórico en Primera División. 1-1 en los 90 minutos, 8-7 en la tanda. Así sonó tu gol aquel día en las pistas del Helmántico. Y todos los jugadores de Unionistas completamente alborozados y abrazándose. ¿Qué momento, José Ángel, eh?
Pues sí, la verdad que un momento muy muy especial, muy emotivo para todos y que bueno, que lo disfrutamos muchísimo. Fue un partido creo que muy peleado por nosotros, que nos costó, sufrimos mucho para poder ganarle al Deportivo de La Coruña, un equipo de superior categoría y bueno, pues la verdad que la alegría se ve reflejada a lo que nos costó poder ganarle.
Bueno, hay que contar a los oyentes de Onda Madrid del partido de la una que José Ángel Alonso fue el último capitán de la extinta Unión Deportiva Salamanca, el mítico equipo de la capital charra que llegó a estar muchos años en Primera División. José Ángel, ¿eh?
Sí, así es. Bueno, hace ya bastantes años del último año que el Salamanca estuvo en Primera División, pero bueno, sí que ha habido en muchas temporadas que pude disfrutar de esa categoría. Bueno, yo estuve 3 años en el primer equipo y tuve la suerte, bueno, suerte o desgracia de ser último capitán de la Unión Deportiva Salamanca y bueno, pues la verdad que orgulloso de ese título, digamos, o esa posición.
Es unionista, es un club muy particular, dirigido de manera asamblearia y que de alguna forma es el heredero del espíritu de aquel equipo, ¿no?
Sí, es un club que surgió como homenaje a ese club, al Salamanca. Pues está fundado por socios y por seguidores que seguían al Salamanca durante muchos años. Y como tú dices, es un club que se ha formado por los socios y que es dirigido por los socios, en el que todo el mundo, pues bueno, intentan que sea partícipe de todas las decisiones o muchas decisiones del club y en la que, bueno, pues intenta, como se ha visto en este partido, intentan beneficiar lo máximo posible a los socios y a la afición que tiene.
Un grupo de irreductibles que os siguen allí donde vais. El pasado fin de semana jugáis en Zubieta frente a la Real B. Empate a 0, un punto valioso. Así acabó el partido, con la grada de unionistas desplazados hasta Zubieta, cantando junto a los jugadores. Escuchad. Bueno, que hay feeling ahí, José Ángel, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que lo han demostrado, la afición lo ha demostrado desde el primer año que surgió el club, que los ha seguido a todos los sitios y han seguido animando pese a buenos o malos resultados y la verdad que es de agradecer muchísimo toda la afición y todo el apoyo que tenemos en casa, pero es verdad que toda esta gente que se desplaza con viajes muy largos, teniendo al día siguiente que trabajar, pues es digna de admirar y creo que supone un plus cuando estás fuera de casa de dar ese puntito más para hacerlo por ellos e intentar recompensar ese esfuerzo que ellos están haciendo.
Hoy ha aparecido el campo totalmente nevado, creo que mañana estará mejor, pero os habréis dado un pequeño susto, ¿no?
Sí, ya lo vimos, lo veíamos anoche que empezó a caer nieve, gracias a Dios no ha sido mucha, por lo menos en las calles ya está todo despejado y bueno, bien, no creo que le venga al campo, pero yo creo que para mañana estoy seguro que estará en perfectas condiciones.
Hoy ha tenido día de descanso unionistas, para chulos nosotros, jugamos mañana, pero hoy descansamos, ya mañana entrenamos a las 10:30 de la mañana, supongo que una leve sesión de activación, y ha dado rueda de prensa Javi Luaces, el entrenador, que ha dado estas claves acerca del partido.
Salimos un poco agarrotados, un poquito superados por la situación, va a ser más complicado. El equipo tiene que disfrutar, el equipo tiene que competir y el equipo tiene que desarrollar todas las cosas que venimos trabajando a nivel ofensivo y defensivo. ¿Que es mucho más complicado? Sí. ¿Que vamos a tener frente a un equipo y un nivel de jugadores impresionante? Sí. Pero bueno, pero al final los conceptos tienen que ser los mismos.
No sé si se puede disfrutar, José Ángel Alonso, jugador de Unionistas, cuando enfrente tienes mañana seguro ya James y Bale, que ha confirmado Zidane que van para allá, y probablemente Vinicius, Rodrigo y compañía. ¿Se puede disfrutar o no?
Bueno, personalmente creo que se disfruta más antes y después del partido. Durante el partido estoy seguro que los que tengan la suerte de jugar pues van a pasarlo mal, van a sufrir, van a tener que correr muchísimo. Y ojalá sea un partido que pudiéramos disfrutar y significaría que iríamos ganando y bueno, pues eso te da pie a poder tomarte un respiro, pero estoy seguro, como te digo, que va a ser un partido complicadísimo en el que, pues bueno, estoy seguro que lo pasaremos mal.
Bueno, dice el entrenador de Unionistas que nos ha engañado, que tiempo sí que le ha dedicado a la eliminatoria.
Hombre, se ha metido un poco. Le estoy dando un montón de tiempo, porque desde que salió la bola del Real Madrid, como acabamos de decir, tanto a los jugadores como a mí como al club nos está suponiendo un desgaste enorme en tiempo. Que sí, que es muy bonito, pero al final no deja de tener una repercusión tal. Pues solo tenéis que ver cómo está la sala también, ¿no? Normalmente las ruedas de prensa no estamos tantos.
Y sobre el campo, sobre cómo ha amanecido y sobre cómo va a estar mañana, ha sido así de expresivo.
Y que el campo no esté en las mejores condiciones, pues nos puede beneficiar. Nos va a beneficiar, evidentemente. Y que lo vean helado y que lo vean como una piedra, más porque ellos también son conscientes de que sus piernas son importantes y que Zidane va a tener en cuenta también que están jugando la Liga y la Champions y un montón de cosas.
¿Cuanto peor el campo, está mejor para vosotros, José Ángel, o no?
Hombre, no es algo que nosotros hayamos hecho adrede o vayamos a hacer adrede el ponerlo en malas condiciones, pero estoy seguro que si a ellos le dificulta el poder hacer su juego, pues creo que se igualará un poquito más los dos equipos y bueno, pues estaremos más cerca de ponerle las cosas un poco más difíciles.
¿Tienes ya pensado a quién le pides la camiseta o no?
Pues la verdad que sí, me haría mucha ilusión poder tener la camiseta de Modric. No sé si vendrá, si jugará, la verdad que no sé si tendremos la suerte, pero es una camiseta que me haría ilusión.
Llamamos ahora a Valdebebas para que vaya, que no te quedes con las ganas, ¿eh? Oye, ¿y prima extra o no? ¿La habéis sacado o no? Si pasáis,
bueno,
claro.
Es algo que sí que se ha comentado y bueno, no está todavía del todo claro, falta por hablar, pero bueno, creo que el club sí que tendrá algún detalle con nosotros.
Bueno, ¿qué porcentaje de posibilidades te das a ti mismo y a tu equipo?
¿Para pasar la eliminatoria?
Sí.
Uf, es una pregunta un poco
puñetera.
Difícil. Sí, puñetera. No sé, voy a ser bastante optimista y me voy a dar un 30% de posibilidades. Creo que a un partido pueden ocurrir muchas cosas y bueno, pues puede que tengamos la suerte de darle algún susto al Madrid.
Bueno, pues un 30% de posibilidades es casi un tercio, ¿eh? Una de cada tres. O sea que son muchas posibilidades, así que confianza sí que tenéis en vosotros mismos. José Ángel Alonso, jugador de Unionistas, el hombre que marcó el penalti que dio el pase a esta ronda para jugar frente al Real Madrid, frente al Deportivo de La Coruña, y el último capitán de la histórica Unión Deportiva Salamanca. José Ángel, un abrazo, muchísimas gracias,
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos con el Atlético. Y si en el Real Madrid está muy cerquita de salir Álvaro Odriozola con destino al Bayern de Múnich, en el Atlético de Madrid se sigue hablando de delanteros centros, especialmente de Cavani. ¿Qué novedades hay al respecto? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la novedad la que comentan los compañeros del equipo, y es que el Atlético de Madrid, dicen en Francia, que va a aumentar su primera oferta hasta los 15 millones de euros para que Edinson Cavani definitivamente sea jugador del Atlético de Madrid. Recordemos que Cavani quiere venir al conjunto rojiblanco, que el Cholo, Diego Pablo Simeone, quiere a Cavani como jugador del Atlético de Madrid y que el club está intentando pues convencer al Paris Saint-Germain para que el futbolista uruguayo, sin hacer mucho dispendio, pueda también recalar en la capital de España. Tuchel y Leonardo ya saben que Cavani quiere marcharse del Paris Saint-Germain. Incluso ellos mismos también han hablado de la primera oferta rechazada del Atlético de Madrid. Y como te digo, el equipo en el día de hoy comenta que el conjunto colchonero va a incrementar esa cifra al conjunto parisino de 15 millones de euros para que definitivamente comience a abrirse la puerta de Cavani y que recale en la capital de España.
Nos cuentan que Cavani tiene muy claro que quiere venir al Atlético de Madrid, que no quiere marcharse a Inglaterra, pero por si acaso Frank Lampard, alguien que le conoce muy bien, le ha tirado los tejos en las últimas horas, el entrenador del Chelsea.
Sí, porque a todo esto es lo que íbamos a comentar. A todo esto ha salido el Chelsea, el conjunto londinense, pues dispuesto también a abrirle las puertas a Cavani para que recale en la Premier. Esto es lo que ha dicho Lampard.
Y es un gran jugador. Jugué contra él y siempre me encantó su mentalidad y su actitud. Y obviamente, su récord goleador habla por sí mismo. No sé cuál es su situación, así que ya veremos. Sí creo que es un jugador experimentado, aunque hay muchos jugadores en el mercado. Pienso que somos un equipo joven y estamos en periodo de transición. La idea de traer experiencia es algo que no descarto, porque a veces los jugadores jóvenes necesitan un poco de ayuda y este podría ser el caso.
Que Cavani es la opción número uno, la más deseada por el Cholo Simeone, es una evidencia, pero por si acaso el Atlético trabaja en otras posibilidades que puedan ser un plan B para fortalecer el ataque.
Porque recordemos que faltan apenas 10 días para que se cierre el mercado invernal y que Diego Pablo Simeone sigue insistiendo en que le traigan otro delantero o un delantero. En este caso, hombres como Lacazette, como Bakambu o el propio Chimi Ávila son los que más están sonando en las últimas horas en la capital de España. Recordemos que Lacazette es el futbolista francés del conjunto del Arsenal y parece ser que si no recalara Cavani en el Atlético de Madrid sería tal vez la primera opción en ese plan B. Otros como Bakambu, el exjugador de la Real Sociedad, han sido ofrecidos al conjunto colchonero. Veremos si en el Atlético de Madrid dan algo de vericitud o que quieran a Bakambu, que da la sensación que no es una prioridad ahora mismo el jugador del conjunto del Villarreal, o el Chimi Ávila, que también parece una opción no muy cercana.
Lacazette, que ya estuvo negociando con el Atlético hace un par de veranos, cuando abandonó el Olympique de Lyon, finalmente con destino al Arsenal. Bueno, viene la cultural el jueves 9 de la noche. ¿Recupera a alguien el Cholo Simeone para ese partido?
Pues hoy ha entrenado Lemar, sin ningún tipo de problemas con el resto de compañeros, así que el futbolista francés parece que pudiera estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Han estado entrenando al margen Coque, Jiménez, Trippier y Costa, y ha probado con un once con alguna que otra novedad. Adán en portería, Arias, Felipe, Hermoso y Manu Sánchez en defensa, Herrera, Llorente y Saúl en el centro del campo, Joao, Camello y Vitolo como hombres más atacantes. Así que con ese once es con el que ha probado Diego Pablo Simeone para intentar eliminar a la Cultural y Deportiva Leonesa el próximo jueves.
Pues habría novedades interesantes como el juvenil Sergio Camello, que estaría, por lo que veo, es un falso nueve, estaría ahí jugando en la delantera. Mario Hermoso retornaría a la defensa y Llorente entraría en la medular.
Y debutaría Adán como
cáncer. Debutaría Adán, efectivamente, que no ha tenido la posibilidad de jugar todavía minutos. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más, que mañana será el último entrenamiento antes del viaje hasta Tierra Leonesas.
Más mercado. Vamos con el Getafe, con el Leganés, con el Rayo, que se mueven en el mercado invernal. El Getafe, ya es oficial la contratación del delantero brasileño, zurdo, 28 años, Daverson. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Así es, un delantero centro que ya conoce de sobra la Liga Española. Estuvo en la 2015-2016 en el Levante, jugó 33 partidos, marcó 9 goles. Estuvo en la 2016-2017 en el Alavés, jugó 32 partidos y marcó 7 goles. Y esta última temporada no iba mal, llevaba 24 partidos disputados y había marcado 5 goles con su club en Brasil, pero lo cierto es que el Getafe ha conseguido esa cesión con derecho opción a compra por 5 millones de euros, así que veremos si Daverson es el futbolista que necesitaba el Getafe para esa punta del ataque.
Le presentan mañana a la 1:15 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez. Está en la rampa de salida Enrique Gallego. Hoy se sabe, bueno, ya se sabía, pero oficiosamente se comenta en Navarra, en los compañeros del diario de Navarra, que Osasuna ya ha pedido la cesión del delantero.
Así es, uno más, se une a la lista que tiene el futbolista, tiene un buen cartel en esta Liga Española, sobre todo en segunda división, y lo cierto es que, bueno, Osasuna es uno de los equipos que se ha interesado en primera por este futbolista. Parece que el diario Navarra confirma que el Getafe y el Osasuna están tratando de llegar a un acuerdo para que salga cedido. En un principio, hay que decir que fuentes muy cercanas al futbolista nos han confirmado a esta casa que el jugador no quería moverse de Madrid, por eso la opción del Rayo Vallecano cobraba muchísima fuerza y sobre todo teniendo en cuenta que Paco Gémez lo quería para su plantilla, pero en principio parece que va a ser difícil porque el Getafe está esperando o va a esperar hasta última hora para ver si consigue un traspaso, que va a ser casi imposible. Le costó 6 millones de euros este pasado verano, casi va a ser imposible traspasarlo, así que la cesión podría estar en esa primera división y el Osasuna parece ganar enteros.
Se marchó Cabrera, 9 millones de euros pagó la cláusula del Español, ahora le escucharemos, se presentó ayer por la tarde y el nombre que tiene más posibilidades de venir devenir es un futbolista de la Liga Francesa.
Así es, se llama Alexander Sabellida Diku, es un jugador que ya gusta desde hace bastante tiempo en la agenda de Ángel Torres. De hecho, el pasado verano estaba casi firmado, solo faltaba que Gené saliera del club para que Diku llegara automáticamente al Getafe, sobre todo porque había acuerdo con el Cannes, que era con el Caen, que era el equipo al que pertenecía, y en ese momento, en el momento en el que el Getafe obtuviera el dinero de Gené, lo iba a invertir en Diku, con el que ya había acuerdo. Como Gené no salió, se habló de que Diku podría venir la próxima temporada, y de hecho había un principio de acuerdo para que ya llegara este próximo verano a las filas del Getafe. Como Cabrera se ha marchado, han dejado en las arcas del Getafe esos 9 millones de euros. Lo que podría hacer el Getafe es invertirlo en este futbolista que gusta y mucho y con el que ya hay un principio de acuerdo.
Central francés, ascendencia ganesa, titular indiscutible en la Liga Francesa, bien conocido por Fahir, que fue compañero suyo en el Caen la temporada pasada. También suenan otros nombres, el jugador del Extremadura Granero o Cabaco, el defensa central del Levante. Y sobre Cabrera, hay cierto mosqueo en Getafe por el modo en que se ha marchado del club, ¿no?
Sí, porque al final, evidentemente, todos somos conscientes de que una mejor oferta económica en tu día a día de trabajo puede hacerte cambiar de puesto de trabajo, pero sí que es cierto que las formas en las que ha hecho Cabrera su salida no han gustado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el pasado viernes el Getafe y la Liga recibían un fax en el que el Español comunicaba que pagaban la cláusula del futbolista. Es decir, que Cabrera ya sabía que iba a ser jugador del Español cuando jugaba su partido en el Getafe contra el Leganés. Cabrera lo confirmó ayer en su presentación.
Como un profesional, obviamente a esa altura ya sabía de todas las posibilidades que había de venir al Español. Igual muchos de mis ex compañeros no sabían de la situación, o ninguno, y a mí la verdad que me da igual. Algún amigo me dijo cómo jugaste este partido teniendo todo lo demás por delante, pero somos futbolistas, somos profesionales y vivimos para esto. Mi compromiso con el Getafe fue desde el primer día que llegué hasta el último. Estoy muy orgulloso y muy contento de haber actuado de esta manera. Yo estoy muy agradecido a ese club y ahora estoy muy agradecido al Español por la oportunidad.
Firma hasta 2024 y cobra más del doble de lo que ganaba en Getafe. Eso es perfectamente entendible, pero es verdad que podría haberse hecho de otra manera más elegante. Y atención a lo que ha dicho hoy el exgerente de Osasuna, Vizcay, en el caso que se está viendo en el juzgado de Navarra sobre los presuntos amaños de partidos en los que estaba implicado Osasuna.
Así es el caso Osasuna, dice Ángel Vizcay a preguntas del fiscal, que en la temporada 2012-2013 se pagaron 150.000 euros al Real Valladolid por ganar y al Deportivo de La Coruña, ambos por ganar, y otros 150.000 euros al Betis para que ganara al Celta. Tanto el Celta como el Deportivo eran rivales en la clasificación próximos a los Osasuna. Pero es que además ha dicho, y aquí hay sí que está lo grave, hay otros 400.000 euros que se le dan al Getafe para no ganar en Pamplona. Le repite el fiscal, si es por perder, el Getafe evidentemente perdió ese partido y así lo confirma Ángel Vizcay, exgerente del Atlético Osasuna. Habrá que ver qué dice el Getafe.
El Getafe de momento no hace comentarios al respecto de esta acusación de Ángel Vizcay. El Leganés busca tres fichajes en el mercado tras la salida de Nesiri.
Un mediocentro, un extremo y un delantero. En el caso del mediocentro, la verdad es que de momento agua, poca cosa se sabe. En el caso del extremo, tengo que decirte que el Leganés preguntó al Real Betis por Lainez, aquel futbolista mexicano que le gusta tanto a Aguirre. Bueno, pues el Betis le dijo que Lainez era intransferible, pero que si querían a Tello tenían la opción de llevárselo. En principio Tello no va a venir al Leganés, pero es una opción que baraja el conjunto pepinero como media España, porque el Real Betis está ofreciendo a Tello a media España. Y en el caso del delantero, se sigue buscando ese delantero centro. Beisman es el futbolista que más suena con fuerza. 24 goles en 25 partidos, eso sí, en la liga austriaca. No es la inglesa, ni la italiana, ni la portuguesa, ni la francesa. Y Enric Gallego parece que también suena para venir al Leganés, pero en principio, relación Leganés-Getafe va a ser difícil.
Bueno, y el Rayo Vallecano en Barba. El Rayo no quiere venderlo, pero el Español parece decidido a pagar finalmente los 10 millones de su cláusula de rescisión.
El Rayo Vallecano no lo va a vender bajo ningún concepto, solamente saldría en Barba en caso de que el Español hiciera el clausulazo famoso, lo mismo que hizo con Lele Cabrera, y en este sentido esos son 10 millones de euros que parece, y según cuentan desde Barcelona, lo podría hacer en las próximas horas. Si esto sucede, evidentemente en Barba Córdoba acabará yendo al Español por esa cláusula, por ese cláusulazo de 10 millones de euros. Veremos a ver en qué lo invierte el Rayo Vallecano, que necesita delantero y necesita sobre todo extremos.
El jugador quiere marcharse porque quiere jugar en Primera División. Habrá lógicamente un aumento salarial. Sería una pérdida deportivamente muy sensible. Ha participado en 18 de los 31 goles del equipo. 6 goles, máximo goleador del equipo. 11 asistencias, máximo asistente de toda la Segunda División del fútbol español. Por cierto, el Leganés juega el jueves frente al Ebro en Copa del Rey, 7 de la tarde, y el Rayo recibe al Betis también jueves a partir de las 9 en punto de la noche. ¿Algo más, Diego?
Nada más.
Seguimos. Fútbol femenino. El Atlético de Madrid femenino, que está a 9 puntos del Barça en la Liga Iberdrola, ayer comunicó la destitución de su entrenador, segundo de la temporada en este caso, Pablo López. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, los resultados han hecho al Atlético de Madrid, en los últimos resultados, tomar esa decisión, y es que el conjunto rojiblanco había empatado 4 partidos de los últimos 7, lo que le ha hecho alejarse a 9 puntos del liderato ocupado por el Barça. Además, es su próximo rival el próximo sábado. Así que una decisión de mutuo acuerdo. Pablo López, solo 3 meses en el cargo, deja de ser entrenador del Atlético de Madrid y ya hay nuevo entrenador para el conjunto rojiblanco. Lo acaba de comunicar hace apenas media hora el club a través de su web. Dani González, de 47 años, un hombre de la casa, jugó en el Atlético de Madrid y llegó a debutar con el primer equipo el año del doblete en un partido de Copa del Rey. Después jugó 67 partidos en Primera División, todos en el Tenerife, y pasó también por Mallorca, Ciudad de Murcia, Córdoba y en Segunda División. Después, en su etapa como jugador, Dani volvería en el año 2010 al club para entrenar al Juvenil B. También entrenó al Atlético de Madrid C, al Cadete A, con el que fue campeón de Liga, y hasta ahora era analista del Atlético de Madrid B. Así que un hombre de la casa.
¿Pero es interino o se queda?
No, se queda hasta final de temporada.
Se queda hasta final de temporada.
Se queda hasta final de temporada. Nuevo entrenador para el Atlético de Madrid y su debut será en ese partido del sábado a las 12 ante el Fútbol Club Barcelona.
Así que rey muerto, rey puesto. Ya hay entrenador hasta final de temporada en el Atlético de Madrid femenino. No hay firma del convenio, las jugadoras andan mosqueadas.
No, y mucho, porque la fecha era la semana pasada, lo pospusieron ayer lunes. Ayer lunes tampoco se firmó definitivamente ese convenio del fútbol femenino. Hubo una reunión en la AFE y después habló una de las portavoces de las futbolistas en ese sindicato, como es la jugadora del Athletic de Bilbao, Ainhoa Tirapu. No hay firma del convenio, ¿por qué? Pues fundamentalmente por un asunto, son los derechos de televisión. Real Madrid Tacón y Barcelona, que no están dentro de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, quieren que sus partidos se sigan retransmitiendo por sus televisiones, Real Madrid Televisión y Barça Televisión, y por tanto no aceptan el acuerdo que sí han aceptado el resto de clubes con Mediapro. Eso es ahora mismo lo que tiene retenido la firma del convenio colectivo. Bien, Ainhoa Tirapu fue muy clara, dice que no entienden nada, que se sienten absolutamente ninguneadas y no descartan de nuevo ir a la huelga.
Lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos días ha sido incertidumbre. No entendemos muy bien qué está pasando cuando todas las partes han dado su ok para el acuerdo. Nos sentimos ninguneadas y ya tuvimos que demostrar cuál era nuestra fuerza, la fuerza del colectivo, y no nos gustaría llegar a ese punto, ¿no? Y al final creemos que, estando todos de acuerdo y habiendo firmado ya un preacuerdo, esto tendría que estar hecho ya y no podemos alargarnos mucho más.
Un apunte de motor, quedan 4 minutos y medio para las 2 de la tarde. Fernando Alonso ya no es embajador de McLaren, era el único contrato que le ligaba a la marca, así que ahora mismo es un hombre completamente libre. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Y qué puede pasar a partir de este momento con Alonso?
Pues a partir de ahora, con esa relación finalizada de manera oficial, pues Fernando Alonso puede comenzar a hablar y trabajar sobre el futuro, tanto en la Fórmula 1 como en otras posibilidades que absolutamente están contempladas también en su cabeza, ¿no? Y esto es algo que tenía que hacer. Recordemos que hasta finales de 2019 pues tenía significado ese contrato con McLaren como embajador del equipo inglés.
¿Él está negociando con Andretti ahora mismo?
Pues en 2020 su máximo objetivo es la Indy 500, y Andretti le ofrece la posibilidad de estar en un coche ganador, ya lo estuvo en 2017, y con Honda como motorizador. Hay que recalcar que Honda no pone impedimentos a que Fernando Alonso esté con ellos, y esto es algo fundamental, porque lo que Fernando Alonso no quiere volver a ir es a Indianapolis con un coche como el que el año pasado le puso McLaren en el circuito, absolutamente inconducible.
¿Esto cambia algo para que en 2021 esté en la Fórmula 1?
Pues las posibilidades están abiertas. Ahora mismo solo hay 5 asientos confirmados para el 2021. Briatore insiste en que solo iría Ferrari, Mercedes o Red Bull, pero Alonso no
no cierra la puerta a una cuarta vía, que es Renault, quien está centrado y sus objetivos son absolutamente ser competitivos en 2021.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y vamos con las últimas noticias del día. Debut plácido para Rafa Nadal en el Abierto de Australia, Laura.
Nadal se ha impuesto al boliviano Hugo de Jean en 3 sets, 6-2, 6-3 y 6-0 en 2 horas de partido. El próximo rival en segunda ronda va a ser Federico Delbonis, que ha eliminado al portugués Joao Sousa. El de Manacor ha bromeado con el presentador tras finalizar su partido cuando le ha preguntado qué ha sido lo más importante en el año 2019.
One thing that was the best thing that happened to you in 2019, what would it be?
Well, the wedding. My wife is here.
I tried. I need to take care with the dances now.
Le preguntaban cuál era su mejor título del 19 y dice, la boda, mi mujer está en la grada. Y luego dice, tenía que decir esto, no quedaba otra. La broma de Rafa Nadal, Laura.
Sobre su debut también ha hablado y dice que se ha autogestionado los esfuerzos que tendrán que venir más adelante en el torneo.
Bueno, he empezado sin buscar grandes cosas, esta es la realidad, ¿no? Intentar no cometer muchos errores, jugar simple, simplemente intentando coger un poquito el ritmo e intentar poquito a poco encontrar lo que o acercarme a lo que creo que tiene que ser mi juego para intentar tener opciones de llegar a hacer un buen resultado aquí.
Acompañan a Nadal en segunda ronda Jaume Munar y Martínez Portero, que han sido los últimos en clasificarse, además de Fernando Verdasco, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Roberto Bautista, que ha eliminado a Feliciano López. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza ha conseguido remontar su partido ante la americana Rogers. Comenzó perdiendo 6-0 el primer set para devolverle después un 6-1 y un 6-0. La tenista española, que venía convaleciente de una gripe los últimos días, ha explicado en Eurosport los momentos de dificultad que ha tenido que superar en el partido.
No sabía qué iba a pasar porque llevo unos días bastante mala, pero contenta. Esas victorias son muy importantes.
Ese momento en el que te has sentado, te han tenido que tomar atención, ¿cómo lo has vivido?
Pues la verdad estaba un poco desorientada, ¿no? He entrado a la pista y he visto 6-0 en 5 minutos y estaba como, wow, ¿qué pasa aquí? Bueno, he intentado reaccionar y cambiar algo.
Los hispanos ya están en semifinales del Europeo de Balonmano.
Ganaron ayer a Bielorrusia 28-37. Mañana se juegan ante Croacia la primera plaza del grupo. Dependiendo de ello y de cómo quede el otro grupo, conocerán a su rival en semifinales, que saldrá de Noruega, Eslovenia o Hungría. Lo que es seguro es que ya estarán en la lucha por las medallas. Raúl Entre Ríos.
Ahora mismo tenemos que disfrutar de este resultado, descansar, porque tenemos un partido contra Croacia que hay que salir a competir. Y lo que venga después ya veremos, ¿no? Lo que está claro es que este grupo está trabajando muy bien, no únicamente durante este campeonato, sino todos los restantes, ¿no? Y llevamos una línea muy positiva en los últimos campeonatos de Europa. Es difícil de repetir y hay que estar satisfechos.
Y además hoy la selección española de waterpolo femenino busca su pase a las semifinales del Europeo a las 5:30 contra Grecia. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Hasta mañana.